analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo ha transcurrido el día con momentos de mayor y menor nerviosismo? Ahora al cierre parece que hay un cierto mayor grado de optimismo con respecto a lo que pueda anunciar esta noche Donald Trump. El secretario del Tesoro, Bessent, ha intentado calmar a los mercados asegurando que los aranceles de este día 2 son un techo y a partir de ahí se podría negociar, no son un suelo. Y eso se lo han tomado de manera positiva pues una buena parte de los inversores, una buena parte del mercado. Hemos visto cómo al final el IBEX ha terminado en positivo. ¿Qué balance hace de hoy? Aunque bueno, siempre puede haber sorpresas, ¿no?, con Trump.
A ver, Trump es Trump. O sea, y es que además yo creo que esto ya lo hizo antes, no de esta forma tan espectacular, ¿no? Y espectacular me refiero por el espectáculo que monta alrededor y porque en la primera legislatura no lo conocíamos tanto, ¿no? Pero básicamente hace lo que hacen los buenos negociantes, ¿no? O sea, partes del máximo que puede sacar alguien y a partir de ahí empiezas a negociar a la baja. Si partes de algo que no es lo más alto que vas a poder conseguir, pues al final acabas consiguiendo menos. Entonces, básicamente sí, yo creo que esta noche lo que conoceremos, pues bueno, pues quiénes son esos países, esos sectores, ¿no? Los cuales, pues parece que Trump tiene más entre ceja y ceja. Algunos barajan que podría también estar España, ¿no?, en algunos de los sectores, ¿no?, que quizás más nos afecta, como puede ser el tema vitivinícola, ¿no?, el tema agrícola. Pero, como digo, y en eso tiene toda la razón el secretario del Tesoro, ¿no? Yo creo que va a ser el techo de esos aranceles, ¿no?, que poco a poco se irán negociando con cada país, con cada sector, y se acabarán reduciendo. Más que nada porque si no, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa: Estados Unidos exporta e importa, y sobre todo importa, ¿no? Es decir, cuanto más encarezca la importación, al final a Trump se le echa encima la mayoría de sus votantes, ¿no? La cartera no se toca. Y obviamente este tipo es muy listo, ¿no? Y no llegará a ese extremo. O sea, que seguro que veremos un ten con ten.
Hemos visto un claro cambio en los mercados a cuenta de estas expectativas, a estos cambios en las expectativas. Y también hemos visto ese mismo comportamiento, un cambio interesante en algunos valores dentro del mercado español. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido dentro del IBEX Grifols, que de dispararse pues más de un 12%, termina con una subida del 3%. Ha habido algunas publicaciones en el sentido de que se han retomado las conversaciones entre la empresa y Brookfield, el fondo canadiense, de cara a recuperar esa OPA de la que se estuvo hablando el año pasado y al final no llegó a buen puerto. Estábamos hablando de 7.000 millones de euros. Tanto Brookfield como el consejo de la compañía desmienten que haya contactos ahora mismo en este sentido. De ahí que esas alzas tan acusadas que hemos llegado a ver en buena parte de la sesión se hayan disipado, pero hayan continuado siendo alzas interesantes, al fin y al cabo, para una compañía como Grifols, del 3%. ¿Cómo le huele todo esto?
Bueno, pues me huele a volatilidad, especulación, ¿no? Valor infinitamente volátil. Yo tengo claro una cosa: Grifols tiene que llegar a un acuerdo con alguien, ¿no? O sea, no puede continuar en esta aventura solo, ¿no? No sé si será Brookfield o será otro fondo o será otro inversor, ¿no? Pero necesita equilibrar sus cuentas, ¿no? Necesita controlar esa deuda que es incontrolable, ¿no? Y lo bueno que tiene Grifols, y siempre es lo que hemos defendido, es el negocio, ¿no? Al fin y al cabo es un negocio que tiene muy pocos competidores, ¿no? Y que al final es algo que no creo que se nos acabe, ¿no? Como es la sangre de creo que invente algo que pueda sustituirla. Entonces, al fin y al cabo, pues como digo, es una apuesta de mucho riesgo, pero creo que es una apuesta a hacer, ¿vale? Es decir, no sabemos si en formato de OPA, en formato de compra, en formato de ampliación, pero algo tiene que pasar en Grifols y tiene que pasar en breve.
Y algo también ha ocurrido esta jornada con OHLA, que se desplomaba y al final ha terminado con un retroceso bastante más moderado del entorno del 1%. Sabemos que los hermanos mexicanos Amodio, que son los principales accionistas, tienen un 22% del capital, y Luis Andrés Holzer, que es también mexicano y cuenta con un 8,4%, se han comprometido a inyectar otros 20 millones de euros a la compañía en una nueva ampliación de capital de 50 millones que han anunciado recientemente. Por tanto, el 40% del importe de esa operación ya está cubierto y esto facilitaría el pago de esos 40 millones de euros que tiene que hacer la empresa por la resolución negativa de un laudo en Kuwait. Toda vez que los nuevos accionistas que entraron de la mano de José Elías al capital ya han salido del consejo, pues la compañía ha iniciado esos trámites para implementar esta nueva ampliación de capital. Toda esta deriva en torno a la compañía o a HLA, ¿cómo la ve?
Pues vamos a ver, es decir, primero HL es... OHL, si la, pues es una compañía, ¿no?, que simplemente por nombre, por cartera, pues debería ser un caramelo, ¿no? El problema es que aquí han entrado pues este grupo mexicano, los cuales son muy difíciles a la hora de negociar, ¿no? Y por la otra parte, pues quizá ha entrado un grupo español, el cual pues quizá con más ganas que experiencia, pues ha tratado, ¿no?, de levantar lo que es OHL, no ha salido bien, y como digo, estos mexicanos son complicados a la hora de negociar. Ahora lo que están haciendo básicamente es un poco, pues bueno, pues ya que no entra Elías y sus socios, pues tratar de, obviamente, de cubrir el primer golpe, ¿no?, que es pagar ese laudo, como bien has dicho, garantizando parte de esa ampliación de capital. Lo que tenemos que ver es quién entra y quién acompaña, ¿no? Es decir, al fin y al cabo OHL se va deteriorando, ¿no?, poco a poco, hasta que nos inyecte capital y se vuelva a poner la compañía en marcha, pues todo eso al final resta, ¿no? Y sería una pena perder un valor como HL, no una empresa como HL, pero hay que buscar una solución a corto plazo, y no creo que los Amodio la tengan, ¿no?, y haya que buscar pues un socio similar a lo que era Elías, ¿no?
Hoy ha recortado con claridad Repsol. ¿Estaría al margen de la compañía ahora?
Bueno, ¿estaría al margen? Pues yo creo que no. Fíjate, ahora tal como está el precio del petróleo, ¿no?, a pesar de Argentina y alguna cosa más, ¿no?, yo creo que sí que estaría en Repsol. Fíjate, creo que es de las compañías que tiene menos a perder ahora mismo y más a ganar en caso de volatilidad, sobre todo en un mercado bajista ahora mismo.
Una cosa más, los valores del sector turístico, ¿con qué ojos miraría ahora mismo? Hemos sabido que España ha recibido en febrero 5,4 millones de turistas internacionales, un 7,7% más que en ese mes del año anterior, que se han gastado además un 7,6% más.
Pues bueno, yo me centraría más en hoteleras que quizá en aerolíneas, ¿no? Yo creo que ya ha subido lo que tenía que subir, ¿no?, ya ha llegado bastante alto. Quizá alguna hotelera, ¿no?, en el caso de NH ya no, porque ya va a ser difícil, pero en el caso de Quito de Melilla, pues podría ser una apuesta, ¿no? Si tuviera que centrarme en el sector logístico, tampoco las operadoras, ¿no?, de hoteles y de billetes, tampoco Grau Amadeus y compañía, tampoco me resulta que sea una apuesta. Ya creo que también están caras, pero quizá Melilla sí que podría ser una apuesta.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.